000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Y como cada sábado abrimos este tempo que ya reservamos a pequeña empresa y autónomo. Facémoslo como siempre, o carón de Eduard Garza, el xerente de Xeralnet, da Crisálida, aceleradora comercial, consultor e mentor empresarial. Eduard, ¿qué tal? Bo día.
Muy bo día, Félix.
Bueno, pues os imos a falar de algo tan importante na pequena, na gran empresa, en calquera empresa, como é a selección de personal. A primeira pregunta sería, a hora de contratar, neste caso nunha pequena empresa ou como autónomo, por onde deberíamos comenzar? Cales serían os pasos previos importantes, Eduard?
Venga, pues o primeiro paso, como casi en todas as cousas, é definir moi ben o perfil que estamos buscando. É dicir, non só debemos pensar no que son as funcións en sí do posto, senón nas habilidades e actitudes, sobre todo, que precisa ter esa persoa pois, para encaixar no noso negocio, para que encaixe na nosa empresa. Non chega con dicir, bueno, necesito un administrativo ou estou buscando un comercial. Hai que detallar tamén e ter moi claro que tipo de tarefas vai facer, que competencias técnicas precisa. Por exemplo, necesito que teñas manexo de certos programas informáticos, imagínate, non? E tamén que habilidades persoais son importantes. Capacidade, que sempre se suele decir, pero que é unha cousa que se dice un pouco máis como un tópico, pero que hai que ter en conta, é decir, que sexa autónomo, que se teña capacidade de adaptarse aos cambios, non? Despois veremos como tenemos que facer si pedimos isto, permitilo, non? Pero sí é certo que temos que ver moi ben non só o posto de traballo, sino que necesitamos, que persoa necesitamos, que características necesitamos que teña concretas habilidades persoais, habilidades profesionais, bueno, pois temos que telo moi claro, non é simplemente necesito un administrativo, necesito un community manager, necesito un comercial. Hai que telo moi claro. Que queremos, que o perfil que buscamos.
Que importancia teñen as habilidades persoais? Porque dá a impresión de que temos o costume de mirar só o currículo.
Xusto, as empresas que terminan cometendo grandes erros na hora da contratación parece que só miran o currículo, non? Estas chamadas habilidades persoais, ou tamén se chama habilidades brandas, non? Son absolutamente fundamentais e é necesario telas moi claras, non? Moitas veces, pois, a persoa ten un posto de traballo, pero necesitamos esa versatilidade e vai facer cousas diferentes, adaptarse a novas circunstancias, adaptarse a momentos cambiantes, e incluso a veces, pois, non... temos empresas con pouco personal e a veces non hai tanto apoio, polo tanto ten que estar preparado para estas cousas, non? Por iso, valorar aspectos como ver se é unha persona proactiva, a capacidade de comunicación que ten ou a empatía mesma que pode ter co cliente é bastante máis importante que o currículum. E ao final, pois esa actitude pode marcar a diferencia. Hai moita xente que lee currículum e xa, sin investigar un poquinho máis, sin facer unha investigación un pouco máis seria, xa descarta ou non. E a veces, moitas ocasións, é necesario ver moitas cousas moito máis aló do currículum. O currículum é un dato importante, é un resumo. Se está ben feito, vai nos dar moita información, pero non é a única cousa nos que nos temos que fixar.
Bueno, que máis habería que preparar antes de comezar a buscar candidatos, Eduard?
Bueno, pois un aspecto clave neste caso é ter un análisis realista do orzamento que temos disponible para contratar, porque despois, claro, vaise nos a valentía, oi, vai, vou a contratar, sí, pois tal, esta persoa, sí, no, tal. Bueno, pois temos que ter moi claro, non? Se vamos a contratar a tempo completo, a tempo parcial, temos que ter feito un análisis moi clara da nosa tesorería, Sobre todo tamén ter en conta de esa flexibilidade, ¿no? Que poida ter esa flexibilidade, porque a veces se contratamos menos persoas das que moitas veces necesitamos, pero que tampouco podemos permitirnos, temos que ter en conta que esta persoa pues, pode ter unha certa flexibilidade horaria. Ollo, e falo dunha flexibilidade horaria legal. É dicir, ten unhas horas que pode facer a maiores, pero que hai que compensarlles, hai que pagarlles, e dentro dunha legalidade, pois tamén temos que ter en conta non só que lle vamos a pagar, despois se pedimos que veña o traballador e pedimoslle unha hora diaria durante un tempo máis e non lle pagamos, pois tamén temos un problema. Co cual, temos que ter, sobre todo, moi claro que horario íbamos a aplicar a esta persoa, canto tempo necesitamos, facendo análisis, por suposto, da situación para que o contratamos, e, sobre todo, que orzamento temos, que tipo de profesional temos. Eu sempre digo, contratar o mellor profesional que poidamos pagar. Se o contratamos por encima do que podemos pagar, mal vamos.
Uh-huh. Bueno, que papel xoga a cultura da empresa? Conta, mesmo que estemos a falar dun negocio pequeno.
A ver, a cultura na empresa é fundamental. Cada empresa ten a súa idiosincrasia, ten a súa forma de traballar. Na nosa empresa temos un valor que transmite a dirección, pero que tamén transmiten os compañeiros. Temos unha serie de valores, mellores ou peores, pero témolos todas as empresas. Temos un xeito de tratar os clientes. Sempre decimos, bueno, que non, atención ao cliente. Bueno, pois que atención ao cliente pode ser moi parecida en moitos sitios, pero sempre diferente, non? Non pode ser estándar. Somos persoas e tratamos como persoas diferentes a todo o mundo. Entonces é complicado. Incluso nunha pequena empresa onde só hai un autónomo, isto é un elemento clave, porque ao final é o que a cultura que ten ese autónomo, a cultura empresarial que ten, non? E a forma de traballar que ten, o seu sistema, non? Entonces temos que ter moi claro, independientemente de que sexa unha persona pois moi preparada, cun bo currículum, o que temos que pensar é esta persoa encaixa aquí, encaixa ben, no sentido de que valores son tan importantes para min e para o meu negocio. Eses valores que eu desexo na miña empresa ou que desexamos como equipo, esa persoa está encaixa, por lo menos a priori, parece que pode encaixar. Se isto non se ten claro, o que podemos facer é contratar a alguén que pode nos maravillar por alguna circunstancia especial, pero que despois non se adapte ben. E non quere decir que sexa unha persoa que non valga para o posto de traballo, para un posto de traballo dese tipo, pero que o mellor nesa cultura de empresa que temos, nesa forma de traballar ou nese estilo, non convén que o teñamos. Por lo tanto, creo que é unha das cousas fundamentais na empresa buscar unha persoa que encaixe no ambiente de traballo, no ritmo de traballo, e que non distorsione dentro do que está sendo a empresa.
Bueno, temos definido o perfil. E agora, por onde deberíamos principiar a buscar os candidatos, Eduard?
Cada vez temos máis donde buscar, Félix. Incluso hai sitios con recursos limitados, donde, o sea, si nós temos recursos limitados, podemos buscar tamén, non? Porque hoxe hai moitos sitios, non? Unha boa idea sería empezar pois por o que facemos case sempre, non? O noso círculo de contactos, falar con coñecidos, clientes, proveedores, e preguntar se alguén hai por aí que poda encaixar, ou temos unha oferta de traballo, ou se sabedes de alguén que necesite traballo, pero que necesite traballo, insisto, a palabra necesite traballo, lógicamente, é que poida encaixar, non? Alguén con nós, e o boca a boca pode ser, pois, efectivamente, unha ferramenta maravillosa e que soe funcionar bastante ben. Que ocorre? Sobre todo nun entorno pequeno, pero despois en moitos casos já temos falta de profesionais cualificados porque queremos, por tanto, hai outros sitios, non? Redes sociais suele utilizarse moito, un pequeno aviso en redes sociais que se busca traballadores, sobre todo funciona moi ben en LinkedIn, buscar tamén as persoas que están abertas a un posto de traballo, se pode facer unha busca, en Facebook tamén se publica, quero decir, e despois hai, bueno, moitas opcións. Hoxendía, Félix, non é como antes, que para buscar unha persoa para traballar pouco máis podías que na túa comunidade de coñecidos, pero xa hai moitísima LinkedIn, Facebook, redes sociales, xa está o día todo.
Bueno, que pasa con eses portais de emprego? A pregunta sería si sirven tamén para negocios pequenos, non? Porque parece que os asociamos a gran empresa.
Bueno, pois sí, tamén é certo que, disculpa que non o comentara na pregunta anterior, pero sí, hai as bolsas de emprego existen, hai moita forma de buscar nelas, moitísimas gratuitas e con, incluso con opcións asequibles. Hai outros portales xa fora de do que son as bolsas do do SEPE, non? Da Axencia de Emprego de Galicia, todo isto. Pois temos Infojobs, Indeed, bueno, e 50.000 bolsas de emprego, pois locais, autonómicas. Hai, bueno, incluso entras na bolsa de emprego da Xunta, por exemplo, aquí en Galicia, tes unha cantidade de ofertas de posto de traballo que non fai falta simplemente velas, non hai que registrarse ni nada, podes botarlle unha ollada, non? Pero despois 50.000 portales nos que a xente se está apuntando. Que pasa? Estes, se tipos hai un anuncio, buscar, pero tamén podes facer anuncios, non? No, en calquera destes portais tamén, nas oficinas de emprego, facer un anuncio para demandar candidatos. Bueno, pois o que teríamos que facer? Bueno, pois vai nos permitir filtrar moi ben, moi, moi perfilados as cousas. O que é importante, se queremos poñer un anuncio, buscar en algún portal ou en alguna red, incluso nas redes sociales, temos que ter un anuncio moi claro, que explique ben as funcións que ten que desempeñar esa persoa, o que se espera do candidato, non? E tamén que estamos ofrecendo, non? Eso é moi importante. Canto máis concreto sexa, primeiro, máis fácil vai ser atraer o perfil axeitado e máis fácil vai ser evitar que nos cheguen perfis ou comunicacións que nos van facer perder o tempo de xente que xa non é cualificada, que non nos vai encaixar porque xa, xa esa persoa se equivocou pedindo posto de traballo. Claro, eso si nosotros explicamos ben. Si, oye, buscamos un traballador, bueno, pues aí vai nos mandar todo o mundo. Vai nos mandar, buscamos un traballador para as oficinas. Bueno, vai nos mandar todo o mundo o seu currículum, porque ao final non está. Ahora, si perfilamos ben o que queremos, pois vamos a sesgar a que las persoas que xa ven que non teñen unha capacidade que necesitamos nós, pois xa non nos vai a molestar. Nós non perderemos o tempo e esa persoa non perderá tempo nin esperanzas. Por tanto, hai que facer ben ese anuncio, explicarlo moi ben e perfilarlo moi ben.
Máis cousas, existe algunha estrategia para destacar fronte a outras empresas competidoras?
Bueno, pois destacar precisamente polo que nos diferencia, non? Sí que temos estrategias para estas cousas, temos que destacar, evidentemente, sempre se pode destacar, igual non para todos, pero para algún sí, non? Por exemplo, pois, polo trato personal, flexibilidade, posibilidade de medrar dentro da empresa. Tamén, a ver, aquí é importante porque eu, cando falo de marketing con empresas, que digo, cales son os teus valores, me di a xente, bueno, pues mira, somos atentos, somos cercanos, somos tratamos ben a xente, tal, e dicir, bueno, eso non son valores, eso é o básico e mínimo imprescindible, polo tanto, temos que buscar un pouco que se nos vexa que ese trato personal, esa flexibilidade, esa posibilidade de medrar dentro da empresa é certo, e eso vai acompañado dunha cousa que non se consigue nun día, pero que tamén podemos destacar, dada a pregunta que me faz, podemos destacar por eso, porque a marca personal ou a marca da empresa, explicando pues, quenes somos, que valores temos, que tipo de ambiente de traballo ofrecemos. Aí é moi importante, sobre todo, todos coñecemos empresas as que decimos aí non vou, aí non vou a traballar porque non teño... coñezo o percal, e hai sitios onde se está pelexando a xente por ir traballar porque as condicións son moito mellores. Eso entra dentro da marca persoal ou a marca da empresa, persoal xa en autónomo, a marca da empresa, e, por lo tanto, sí temos que destacar, porque temos falado moitas veces neste programa de que hai empresas que atraen traballo, porque son sitios axeitados para traballar, e tamén sabemos aqueles nos que non queremos traballar. E, por tanto, sí é importante destacar esa estrategia, demostrar quenes somos e cales son os valores que temos ou o ambiente de traballo que ofrecemos é fundamental. E despois o resto, pois, xa, o posto de traballo e demais, que eso xa ten que ser como ten que ser.
Fala agora das escolas, tamén das universidades. Que papel poden ter a hora de buscar candidatos, Eduard?
Pois, a min pareceme un recurso perfectamente útil. Se o facemos ben... vou non explicar, porque, bueno, contactar con centros de formación, escolas de FP, universidades, poden axudar a topar pues, xente nova para a nosa empresa, sobre todo xente que ten, primeiro, ganas de aprender. Sempre buscamos xente con ganas de traballar. Eu creo que hai que buscar xente con ganas de aprender e medrar, fundamentalmente, porque o traballo quere non todo o mundo, porque ten que vivir. Pero aprender e medrar non queren moitos. E, por tanto, hai que escoller os que sí o queren facer. Entón, moitos centros teñen, incluso, cas formacións estas de personas desempregadas, cerradas, ou sempre hai formas de facer algún tipo de práctica, pero por exemplo hai centros universitarios para xente que está titulándose en algúns postos que eu recoñezo que o teño usado, e quero decir como hai que usalo, non? Porque cando tú estás en búsqueda de un traballador, unha opción moi boa é un programa de emprego en prácticas que permita ter unha primeira selección, pois 3 meses, 4 meses, unha persoa que che dá tempo a ver como funciona, a ver se a preparas na tua empresa, entón, si vale, xa, bueno, a min xa pedía que me mandaran xente que xa dicía, é para contratar, non é para facervos un favor, non? É para facerme un favor a min, mandábanme pois xente, sí, efectivamente, que quería aprender a medrar, prácticamente todos os que me mandaron quedaron contratados, non esgotei ningún pro paro, fixino puntualmente, pero isto hai que facelo así. Hai que buscar, aproveitar bolsas de prácticas, incluso nas FPs tamén, está nos talleres, está funcionando moi ben, eu coñezo xente que vai facer prácticas e prácticamente se queda a traballar. Que ocurre? Que hai que facelo así, porque había unha tendencia de coller xente de prácticas para ter man de obra barata. 6 meses, despois outros 6 meses, despois outros 6 meses. Eso é un grandísimo erro nunha empresa. Se busca xente de prácticas, por un lado, podes collela para formar a xente, que pode ser unha vocación tamén que teñas e que te apetezca colaborar con eso, que me parece fantástico, pero non o utilices para ter man de obra barata. Utilizo para ter un período de prova, digamos, de 3 ou 4 meses, unha persoa que xa ves que ten potencial, a partir de aí, contrata. Hai que pagarlle, quero dicir, hai que pagarlle, ten seguridade social e todo, pero sale un poquinho máis barata que os contratos normais, e é unha boa opción. O que non pode ser é unha constante utilizar esas prácticas para agochar empregados encubertos.
Máis asuntos, Eduard. Unha vez que xa temos atopados os candidatos, como organizamos o proceso de selección?
Bueno, pois o máis importante é as entrevistas que decíamos antes. Non, o currículo está moi ben, pero as entrevistas son importantes e hai que prepararlas. Hai que ter moi claro, hai que ter tempo. Ah, non tuve tempo de prepararla. Non, hai que preparar xa antes de que empecemos a recibir currículos que é o que lles vamos a preguntar, en que vai conseguir vai consistir esa entrevista, e, por tanto, temos que estruturala que nos permitan avaliar tanto as competencias técnicas como as competencias persoais. É moi importante. Non hai que improvisar. Podemos facer un guión cas preguntas clave que queremos facer e mesmo propoñer pequenas probas ou exemplos prácticos relacionados con ese traballo. Así imos ver como se desenvolve esa persoa a nivel profesional e a nivel persoal e se encaixa cas nosas necesidades.
Que tipo de preguntas ou probas serían útiles neste caso que estamos a tocar?
Bueno, típicas preguntas, non? Que máis ou menos podemos imaginarnos. Que farías se? Contame unha situación na que... Isto axuda a ver como pensa, como resolve problemas. Tamén, evidentemente, podemos propoñerlle unha proba práctica. Eu creo que, bueno, unha proba práctica, sempre que sexa posible, ou poñerlle un suposto práctico, non? Canta máis pregunta, no sentido de que teña que pensar, que teña que razonar, a ver como resolve ese problema nese momento, é moi útil para saber se esa persona pode encaixar ou non.
Bueno, antes de continuar, sería tamén importante informar que hai algún tipo de preguntas que non se debe facer nunca nunha entrevista de traballo, mesmo poden estar prohibidas por lei. Isto é así, non?
Sí, menos mal que se regula xa por lei moitas destas preguntas, non? Claramente prohibidas por lei, porque, bueno, relacionadas, por exemplo, cito generalmente, para que saibades que calquer pregunta deste tipo, primeiro, por a lei o prohíbe, e segundo, pareceme tristísimo que alguén teña que facer preguntas deste tipo para decidir se unha persona traballa ou non, pero serían relacionadas con orientación sexual, ca religión que profesa, o estado civil, se está embarazada ou non, ou vai a ter fillos, ou ten pretensión de ter fillos ou non, ideoloxía política ou sindical, e saúde ou a calquer tipo de discapacidade, salvo que sexan directamente, bueno, neste caso en todos, non, en algún caso pode ser, salvo que sexan directamente relevantes para o posto e estea justificado. Por exemplo, que para un determinado traballo se requira un certificado médico, por dicir algo, non? Bueno, pues eso pode ser unha cuestión, pero unha cuestión legal, non unha cuestión de que a mí me guste ou non me guste como propietario da empresa. Preguntar por estes temas non só ilegal, decía o antes, é absolutamente discriminatorio. É fundamental centrarse exclusivamente nas competencias e habilidades para o posto. Punto e final. Non hai outra cosa que falar e que preguntar.
Bueno, sería recomendable pedir referencias ou facer alguna comprobación antes de formalizar o contrato?
Penso que sí, penso que é interesante, de forma sinxela incluso, pero ollo, sempre co permiso do entrevistado. Unha chamada rápida, pois a outra empresa que estuvera antes, a un supervisor do anterior del, pode darnos información valiosa de como traballa esa persoa. Tamén podemos revisar esa trayectoria online, por exemplo, en LinkedIn, isto vai nos axudar a evitar erros, pero eu sempre me gusta insistir, temos que ter permiso desa persoa para preguntar, sobre todo a mí gustame facerlles unha pregunta, dice, con quen dos anteriores traballos se gustaría que faláramos, que nos pode decir de ti? Vai nos orientar, lóxicamente, donde mellor lle traballara, pero, bueno, tamén temos o permiso, podemos, se sabemos facelo, podemos ter información, pero sempre con permiso. De feito, bueno, eu teño claro que ninguna empresa, ni ninguna persoa, sin permiso explícito dunha persona, pode falar do traballo del nesa empresa. O sea, hai unha protección de datos que está aí, entonces teríamos que ter claro, incluso por escrito, a quen che gustaría que lle preguntáramos ou algo. Hai que facer as cousas conforme a lei. Si podemos, se está permitido, pues, sería interesante falar con xente que che fale, pues, precisamente desde traballar, pero yo respetando sempre a lei.
Bueno, a hora de seleccionar personal, cales dirías ti que son os erros máis comuns que cometen os autónomos, as pequenas empresas, Edward?
Os máis comuns e os máis habituais e os grandes erros das empresas. E o máis frecuente é contratar alguén solo porque nos cae ben ou porque temos presa, necesitamos cubrir o posto, non? A afinidade personal é importante, pero non debe ser nin o único criterio, nin o criterio principal. Tamén é moi común non definir ben as funcións e as expectativas do posto, como falamos antes, que había que facer. Isto vai nos poder levar a un problema máis adiante. Non facer unha definición correcta do posto, escollemos mala persoa porque nos cae ben, é un parente, é un amigo, é fillo de non sei quen, non facemos outro criterio. E non definir ben o posto de traballo. Son os dous erros máis comuns, máis abundantes e os que máis fracaso dan.
Algún outro problema que poda aparecer se non planificamos ben o proceso de selección?
Bueno, se non dedicamos tempo suficiente a selección, podemos pensar que sempre están, vale, non teño tempo para isto, que isto é unha cousa fácil, non teño tempo. Bueno, coñecemos moito esa situación, pero unha contratación mal feita pode ser moito máis cara a longo prazo. Ademais, é importante manter unha comunicación clara co candidato. Se o facemos mal, sin tempo, sin planificar, temos que explicar ben as condicións, temos que explicar ben o tipo de contrato, ben as expectativas que poda haber. Se isto non se fai, despois ven o malestar do traballador porque hasta incluso me engañaches, ¿no? Non é que entendera máis, sino que me engañaches. Se non explicamos ben con todo detalle, matizadamente, todas as cousas, esa persoa pode frustrarse porque entende que o engañaches. Por tanto, ter todo moi claro vai, polo menos, en garantir que non vai ter a sensación de que o estamos engañando e que o estamos explotando.
E xa para rematar, como epílogo, algún consello para evitar estes erros?
Pois dedicar tempo a pensar que tipo de perfil necesitas, planificar ben paso a paso o proceso, priorizar a transparencia e a comunicación co candidato. E, por suposto, nunca teñas medo de pedir axuda a un asesor ou un experto se o necesitas, mesmo que sexa para revisar o contrato e as condicións. Sempre pide axuda de xente que saiba estas cousas, porque non somos, non nacimos sabidos en todas as cousas.
Bueno, agora xa, en modo opinión, Eduard, pido che unha reflexión sobre esta idea: empregados o ben máis preciado da empresa.
Sempre o digo, son o ben máis preciado da empresa e a contratación non é só un trámite administrativo, nin unha simple tarefa máis na lista dun autónomo ou pequeno empresario. É, en realidade, unha das decisións máis importantes que pode tomar calquera persoa que teña un negocio. Porque, no fondo, os empregados non son simplemente man de obra ou números nun balance. Son o ben máis preciado de calquera empresa. Insisto, repito, eles son os que fan as ideas, eles son os que fan que as ideas se convirtan en realidade, que os proxectos se leven a cabo e que os clientes queden satisfeitos. Sen o compromiso, a paixón e o talento das persoas, ninguna empresa, por pequena ou grande que sexa, pode chegar lonxe. E aquí entra unha decisión fundamental. Queremos rodearnos de persoas preparadas, con criterio propio, capaces de aportar ideas e de cuestionar. Ou preferimos xente máis sumisa a que poidamos dicir sempre que facer? A primeira opción é o camiño dun verdadeiro líder que entende que liderar non é ter todas as respostas, senón crear un equipo que nos complemente e nos faga mellores. A segunda opción é a dun xefe que teme perder o control, pero que paradoxicamente acaba limitando o crecemento e o potencial da súa empresa. Ao final, contratar non é só sumar un nome máis ao cadro de persoal, é apostar por un futuro mellor, construir unha cultura empresarial onde cada persoa se sinta parte do proxecto e poida dar o mellor de si mesma, e cando un autónomo ou pequeno empresario entende isto, está dando un paso xigante cara ao éxito, porque, como xa dixo Henry Ford, contrata persoas máis inteligentes que a ti e deixa que che digan o que tes que facer. Iso é ser líder, iso é facer empresa.
Xa en tempo para os ointes, con pouco, pidoche, polo tanto, brevidade nas respostas, a ver cantas podemos atender, cantas consultas, estas que chegan ao correo electrónico info@xeral.net ou o WhatsApp do programa 672-16-7628. A primeira, dende a Estrada, Marcos quere saber se é certo que os maiores de 35, bueno, de 35 non, de 55, perdón, poden mellorar a súa pensión, aínda que non estean traballando.
Pois sí, a Seguridade Social, ofrece mecanismos para que estas persoas poidan mellorar a pensión de xubilación mediante un convenio especial que a Seguridade Social. Trátase dun acordo voluntario que permite seguir cotizando sen ter traballo. A persoa que suscribe este convenio comprométese a pagar as cuotas que antes correspondían ao empresario ao traballador, non? Poden solicitarlo persoas que causaron baixa en calquera réxime da Seguridade Social e non están dadas de alta noutro, traballadores que cesaron a súa actividade laboral e foron contratados con salarios inferiores aos que tiñan no último ano, persoas que deixaron de percibir prestacións por desemprego, pensionistas por incapacidade permanente parcial que volveron a traballar despois da pensión. En xeral, hai que ter cotizado 15 anos, dos cales dous deben estar comprendidos nos últimos 15 anos previos á xubilación, e o convenio especial solicítase na Tesorería Xeral da Seguridade Social. É recomendable, como sempre, pedir asesoramento profesional ou achegarse directamente a un centro da Seguridade Social para recibir información personalizada segundo cada un dos casos. Marcos, si se pode, nestas condicións, por estos medios.
Que interesante o que nos pregunta dende o Carballiño Luis Adí. Si é certo que hai moita xente que descubre, facendo declaración da renta, estamos agora nese tempo, que alguén suplantou a túa identidade en xogos online. Vaya cousas.
Vaya cousas, é certo, en xogos online e moitas outras cousas. Nos últimos anos, estamos falando dun histórico, moitas personas en España descubren, cando revisan o seu borrador da renda, que para declarar, que figuran pois uns ingresos de apostas ou de xogos en liña ou incluso alguna outra cousa rara que nunca realizaron, e isto é por mor dunha suplantación de identidade. Para combater esta situación, púsose en marcha un protocolo específico de actuación para contribuintes suplantados que permite corrixir esta situación fiscal e denunciar o delito. Por tanto, isto existe e hai forma de solucionalo. Primeiro, revisa con atención o teu borrador da renda. Se ves cousas raras, posiblemente fraude. Unha cousa que non te acordes, non te lembres, pero se hai cousas raras, é un indicio. Segundo, presentar unha denuncia formal ante a policía ou guarda civil, explicando, pois eso, que se suplantaron a identidade. Contactar con esa plataforma de xogo ou con quen sexa, non? De onde veñen eses cargos, para solicitar o peche desa conta que é fraudulenta, por tanto, obter ese certificado de actividade da conta e, sobre todo, o peche. Cuarto punto, activar o protocolo para as vítimas de suplantación. Isto pode solicitar que o teu caso sexa tratado como suplantación de identidade ante a administración, polo tanto xa unha forma de resguardarte ti, e informar a Axencia Tributaria achegando toda esa documentación, pois logo para non ter que pagar unhos ingresos, unhos pagos por os ingresos indebidos. E este tipo de fraude pon de relevo a importancia de proteger sempre os nosos datos persoais e revisar toda a nosa información fiscal cada ano. Non, chegou o borrador, bueno, xa pago. E revisar todo, pero existe un protocolo, por tanto, se vos sucede, falade ca Guarda Civil, falade con Facenda, que sempre hai un protocolo específico para isto.
Ajá. Bueno, curioso e interesante. Aquí temos que deixalo, estamos fora de tempo. Eduard, recordamos os condutos para esas consultas, 672-16-7628, o WhatsApp, o correo electrónico info@xeral.net. Vindeiro sábado, mesma hora, mesmo sitio, abriremos de novo este tempo para a pequena empresa, para autónomo, o carón do xerente de Xeralnet e da Crisálida Aceleradora Comercial, Eduard Garza. Eduard, grazas e atantón.
Atantón, Félix, un placer estar con vos.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
Oh amor. Oh amor, é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
De la mañana, 32 minutos, es el tiempo que reservamos cada sábado, cada domingo a la salud natural. Con los laboratorios Marnis, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que está ya con nosotros. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Félix, muy buenos días a todos. Pues muy bien, deseando contestar ya y quitar dudas.
Efectivamente, convocación de servicio, dudas, consultas. Que podemos escuchar ya a través del 981 13 44 33, 981 13 44 33. Este es el método más directo, es el teléfono del programa para, insisto, llamadas en directo. Recibimos también WhatsApps aquí en formato de nota de voz y texto, consultas sin lista de espera, ¿eh? 672-16-76-28, 672-16-76-28 y el correo electrónico con outravoz@radiovoz.es. Antes de buscar las primeras comunicaciones, doctor, A mí que me gusta pues repasar la prensa y fijarme en noticias de salud, me llamó la atención, es impactante el titular que leí. La depresión está relacionada con un mayor riesgo de demencia tanto en la mediana edad como en la vejez. A veces creo que somos demasiado laxos con los problemas de la depresión, que son ciertamente importantes, ¿no?
Claro, la depresión, hay varios grados de depresión. Hay una depresión menor, depresiones mayores. Las causas unas veces las sabemos, porque una persona cae en un estado depresivo, otras veces no lo sabemos. Lo que sí podemos llegar a pensar, y este trabajo así lo afirma, que puede estar ligado la depresión, sobre todo cuando es una depresión mayor, a problemas de tipo neuronal, o sea que puede haber un deterioro de nuestro cerebro y que eso puede llevar incluso a problemas de demencia. De ahí la importancia que tiene cuando una persona tiene síntomas como es tener ganas de llorar continuamente, aquellas cosas que te gustaban te dejan de gustar, no te quieres relacionar con la gente, con las personas que antes te relacionabas, no quieres salir de casa. Toda esta sintomatología te lleva al diagnóstico de depresión y hay que tratar las depresiones, hay que tratarlas para evitar complicaciones mayores.
Bueno, perfecto. Buscamos las primeras comunicaciones. Esta que le traslado llegaba vía WhatsApp hace unos minutos, por lo tanto, a ese número que repito, 672-16-76-28. Y el teléfono de directo, el 981-13-44-33. Buenos días, quería consultar que desde hace un tiempo me levanto sin energía, me despierto varias veces por la noche, pero me vuelvo a dormir enseguida. Tengo 65 años. ¿Qué me recomienda? ¿Qué le recomendamos a esta, bueno, no sé si amigo o amiga?
Bueno, tengo que decir que en esta época, ya está finalizando la primavera, vamos a entrar en el verano, existe la denominada astenia primaveral, es decir, ese cansancio que se achaca a cambios de horario, se achaca a aumento de las temperaturas, y esto lo podemos solucionar o intentar que los síntomas se mitiguen o desaparezcan tomando un complemento alimenticio que se llama Royal Provite 5000. Y Royal Provite 5000 lleva 3.850 miligramos de jalea real, polen, lleva propóleo y también vitamina E. Este producto se toma en viales bebibles, hay que agitar muy bien el vial antes de abrirlo y tomarlo, y tomarse uno por la mañana con el desayuno. A los pocos días ya empezaremos a notarnos más energéticos.
Bueno, era la primera consulta que recibíamos vía WhatsApp. Recuerdo, teléfono de directo, 981-13-44-33. La segunda también recogida vía WhatsApp, en este caso en formato de nota de voz, que escuchamos.
Es para decirle al doctor que hoy miré la tensión y tengo 16 de alta y 10 de mínima, y tengo mucho dolor aquí en el entrecejo y en las sienes. ¿Será debido a la tensión?
Qué curioso, ¿eh? Dolor en el entrecejo y en las sienes.
Sí, bueno, la tiene alta, ¿eh? La presión arterial está alta, porque tener 160 de alta y 100 de mínima ya es alta. Se considera una tensión normal cuando no pasa de 90 la máxima y no pasa de 8 la mínima. O sea, lo ideal es tener una persona adulta, tener, por ejemplo, 14 de máxima, 7 de mínima, eso sería una tensión ideal. A la pregunta que nos hace esta amiga, hay que decir que sí puede producir dolor de cabeza. Unas veces el dolor de cabeza se manifiesta en la nuca, por contractura de los músculos cervicales, otras veces ese dolor de cabeza en las sienes y también en el entrecejo. Por lo tanto, a la pregunta que nos hace si esos síntomas se pueden deber a la presión arterial elevada, le digo que sí. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir esa presión arterial. Y aquí lo que recomiendo es utilizar un producto que se llama Tensiomar de Marnis. Tensiomar de Marnis. Este producto lleva espino blanco, lleva olivo y lleva ajo. Hay trabajos de la Agencia Europea del Medicamento y también de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria que aseguran que tanto el espino blanco, el ajo y el aceite de oliva ayudan a normalizar los niveles de tensión arterial, la cifra de tensión arterial. ¿Cómo se toma este producto? Que repito el nombre, se llama Tensiomar. Se pueden tomar y se deben tomar dos cápsulas antes del desayuno y otras dos antes de la comida.
Tensiomar, para esta amiga con ese problema de tensión alta. Por supuesto, también recomendar el ejercicio físico, ¿no, doctor? Cuando tenemos la tensión un poco alta.
Sí, también hay trabajos que demuestran que el caminar 45 minutos mínimo todos los días, o por lo menos 5 días en semana, ayuda también a normalizar la presión arterial. También es cierto que otras medidas, como reducir el consumo de sal, es importante. Recuerdo que la fórmula de la sal es cloruro de sodio. El sodio lo que hace es retener líquido, y cuando se produce una retención de líquido a nivel de las arterias, la presión arterial se eleva. Por lo tanto, el paciente hipertenso tiene que tener mucho cuidado como cuando toma fármacos o tome algún producto que lleve sodio. El bicarbonato, por ejemplo, el bicarbonato es bicarbonato sódico y también eleva la presión arterial. Ejercicio, reducir el consumo de sal, el estar relajados es muy importante, porque las situaciones de estrés, de ansiedad, también elevan la presión arterial. Y si estamos en esta situación y para evitar subidas de presión arterial, aquí lo que recomiendo es utilizar un producto que se llama Relajelp de Marnis. Este producto nos aporta zinc y magnesio, que son relajantes musculares, lleva vitaminas del grupo B, lleva L-teanina, un aminoácido presente en el té verde, y que también reduce el estrés, reduce la ansiedad. Entonces, ¿cómo se toma? Este producto, Relajelp, viene en forma de cápsulas y se recomienda tomar una cápsula por la mañana en el desayuno y otra media hora antes de acostarse.
Ajá. Precisamente esta consulta que recibo hace unos minutos tiene que ver con el ejercicio físico, porque un amigo nos dice que acostumbra salir a caminar, pero que después de un tiempo, a partir de 45 minutos, una hora, se le hinchan los dedos y que es molesto. Hasta que llega a casa y no los pone en posición horizontal, pues que tiene esa sensación de dedos hinchados con hormigueo.
Bueno, es curioso esto que ocurra haciendo ejercicio. Si es caminar, además, que lo que plantea es caminar, y aunque lo haga a un ritmo rápido. Esto puede ser un problema de tipo circulatorio. Yo lo que recomendaría es que braceara al mismo tiempo que va caminando, va andando, hacer un braceo, porque esto estimula la circulación. Esto es una de las cosas que yo le recomiendo. Y también le recomendaría utilizar un producto que favorezca el riego, que favorezca la circulación, que le va a ayudar a este problema de las manos, pero también le va a ayudar a cualquier otra problemática que tuviera, desde varices, problemas de tipo linfático. Entonces le recomiendo que utilice Citalgen Circ de Marnis. Lleva 7 plantas medicinales que favorece la circulación, se toma en forma de vial, y yo recomiendo tomar un vial por la mañana en el desayuno y tomar otro vial entre las 5 y las 6 de la tarde.
Ajá. Bueno, buscamos una nueva comunicación, una nueva consulta, también recibida vía WhatsApp en formato de nota de voz en el 672-1676-28.
Estoy pasando por el proceso de la menopausia, ya llevo 4 años mal, he probado todo natural, pero no me es suficiente, y mi ginecólogo me ha propuesto tomar progesterona y estrógenos. Los estrógenos los pongo con un spray en la piel, y la progesterona me tomo una vez 100 por las noches, pero veo que el estómago me hincha y me cae mal la progesterona. ¿Podría recetarme algo para estos síntomas?
¿Qué le podemos decir a esta amiga, doctor?
Bueno, que los tratamientos farmacológicos que hay para aliviar la sintomatología de la menopausia en la mujer son tratamientos muy efectivos actualmente, y no tienen nada que ver con los que se realizaban a principios de este siglo, que podían generar algún tipo de problemática. Hoy día ya no plantean ese tipo de problemas que se planteaban a comienzos de de este siglo. A la pregunta que nos hace si podemos ayudar, sí, podemos ayudar sobre todo en los síntomas de sofoco y sudoración, que son los dos síntomas más frecuentes. Aquí podemos utilizar isoflavonas de soja, y que va francamente de maravilla, junto con el aceite de onagra. Entonces, ¿el producto cómo se llama? Se llama FitoHelp. Fito, y añadimos la palabra help, la palabra inglesa, H-E-L-P, FitoHelp de Marnis. Este producto viene en forma de cápsulas y hay que tomarse una, y se recomienda tomarlo por la mañana. Pero si la sintomatología es mayor durante la noche, entonces en vez de tomarla por la mañana, recomiendo tomarla como una hora antes de acostarse. Y también, además de FitoHelp, recomiendo utilizar también otro tipo de complementos que también nos pueden ayudar, como son los ácidos grasos omega, Omegamar 1500, tomarse de Omegamar 1500 una capsulita también y tomarlo a la hora de comer.
¿Qué explicación tienen esos típicos sofocos de la menopausia, doctor?
El cambio hormonal. El cambio hormonal, claro, deja de funcionar el ovario, ya no produce las hormonas femeninas, y ese cambio, el no producir las hormonas femeninas, hace que se produzca una alteración, sobre todo a nivel metabólico y a nivel de aparato circulatorio. Y entonces, por eso aparece la circulación, la sudoración y una mala respuesta también del tiroides.
Ajá. Nueva consulta, 672-1676-28, vía WhatsApp. Escuchamos lo que nos comenta el siguiente invitado en nuestro programa, en nuestro tiempo de salud natural con los laboratorios Marnis.
Que me empezaron a salir por las piernas, así una cosita dura, como si fuera hueso, como un ganglión que tuve ya uno en el brazo, y ahora por las piernas. ¿De qué será?
Invitada en este caso. ¿Qué le decimos a esta amiga? No le entendí muy bien lo que le sucedía en la pierna, pero seguro que usted sí.
Bueno, parece ser que lo que ha aparecido son bultos, unos bultos además consistentes, o sea que están duros. Esto habría que verlo, esto habría que palparlo, habría que ver si es un problema puramente de la piel o es un problema de tipo circulatorio, de tipo linfático. Por lo tanto, mi recomendación más que empezar a mandar algún complemento alimenticio es que fuera a visitar a su médico de atención primaria, que este lo viera, lo palpara, y sabiendo de qué problema se trata, pues ya sí que nos llame, y entonces podemos decirle desde un punto de vista natural qué es lo que podríamos hacer.
Ajá. Sigo con las penas, doctor. Las varices siempre hay que revisarlas, pero ahora con el calor, con el sol, debemos de extremar las precauciones, ¿sí?
Sobre todo con el calor. El calor dilata tanto las arterias y dilata también las venas, porque las varices son dilatación de nuestras venas, aquí ya las compuertas que llevan las venas para subir la sangre desde las partes más bajas del organismo hasta el corazón, pues se ven alterados. Entonces se producen los edemas, se produce el dolor, se produce esa sensación que relatan los pacientes como si tuvieran un gato arañando las piernas. En verano hay que cuidar más los problemas de tipo circulatorio. Aquí se recomienda, por ejemplo, la utilización de medias de complexión. Esto va francamente muy bien. Dependiendo del grado de variz que tenemos, pues así podemos utilizar la de compresión fuerte o débil. Pero esto ya depende del grado de variz que tengamos. Luego, si tenemos la fortuna de vivir al lado de un sitio con mar, pues pasear a la orilla del mar y esas olas que te van dando en las piernas también ayudan a la circulación, el mantener las piernas en alto el mayor tiempo posible, no permanecer de pie en el mismo sitio mucho tiempo. Caminar, andar, va muy bien, porque el mejor masajista que existe es precisamente el músculo, porque las venas van entre los músculos y cuando caminas, cuando andas, ese músculo va dando un masaje a las venas. Luego utilizar Citalgem Cirque de Marnis, Phytalgen Cirque de Marnis, utilizar 7 plantas medicinales lleva y hay que utilizarlo 2 veces al día. Vienen viales, tomarse uno por la mañana y otro sobre las 6 de la tarde. Y utilizar el aceite de árnica, también de laboratorios Marnis, aceite de árnica. Árnica es una planta medicinal que favorece la circulación y además hidrata la piel. Vamos a utilizar este aceite de árnica 2 veces al día. Lo utilizamos por la mañana y nos damos un masaje de unos 5 minutos que tiene que ir siempre desde el tobillo hacia la rodilla y la cadera, siempre hacia arriba, nunca masajear hacia abajo, siempre hacia arriba, y lo hacemos por la mañana y por la noche antes de acostarnos.
Perfecto, doctor, aquí lo dejamos. Mañana sobre las 11:30 de nuevo con usted, con vocación de servicio, contestando a las consultas que nos traslada nuestra audiencia. ¿Le parece?
Me parece perfecto. Que tengáis buen sábado.
Igualmente.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el Club de la Radio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el Club de la Radio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Una muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Para mí a alegría de vivir é estar cerca del mar, porque el mar me dá muchísima paz e me parece super bonito.
Radio Voz, alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Jorquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
E de novo a música para completar neste caso a segunda hora de programa deste Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 7 de xuño. Temos de aniversario hoxe un grande da música española, 81 anos, os que cumpre Miguel Ríos.
ascuas de un pueblo. De olivos enfebrecidos.
Radio Voz. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias las que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para mí son esas fines de semana de choiva y quedarme a casa.